Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros,
Ana García Bergua, Leer en los aviones.
Últimamente mis libros de cuentos los armo a partir de un tema que me pongo, ¿no? Para mí es como allanar lo más posible el camino de la lectura para que el lector encuentre como llegue a donde tú quieres que llegue, que luego no es fácil.
Bienvenidos a Temporada de Libros, qué gusto encontrarnos de nueva cuenta alrededor de la literatura. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, le invito a la conversación que tendremos con la escritora mexicana Ana García Bergua sobre su colección de cuentos Leer en los aviones, publicada por Editorial Era. ¿Qué nos hace viajar? ¿Qué pasa durante este accidentado traslado llamado vida? Ana García Bergua nos comparte en Leer en los aviones un trayecto tan diverso como divertido. Para muchos de nosotros, lectores entusiastas, la literatura supone una provocativa suspensión geográfica o temporal que nos hace distanciarnos del momento presente. Nos lleva a muy diversos sitios y también a otros tiempos. En Leer en los aviones, Ana García Bergua nos hace acomodarnos en un avión, un barco, un tren, un automóvil y sobrevivir a las incomodidades, a la clase turista, a los secuestros, a los accidentes inesperados, a las presencias indeseables, a encontrarnos con las ansiadas páginas de un buen libro. A ir, a movernos sin pensar mucho en el destino, sino en esos paisajes, experiencias e incluso en las apariciones mágicas que ocurren mientras nos trasladamos. Con la prosa inteligente y cuidada que la caracteriza, Ana García Bergua de nuevo nos lleva con su humor inteligente a múltiples recorridos de la mano de personajes atribulados, enamorados, misántropos o fantásticos para descubrir sus secretos y los dínamos que los hacen ponerse en movimiento. Quédate conmigo aquí en Temporada de Libros.
Thank you.
Kerala Dost interpreta Moonbeam Midnight Howl.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Ana García Bergua nació en la Ciudad de México en 1960. Estudió letras francesas y escenografía teatral en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es traductora y escritora. En 1992, recibió la beca para jóvenes creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y en 2001 ingresó al Sistema Nacional de Creadores de la misma institución. Ana García Bergua ha trabajado como traductora del francés y el inglés. Es colaboradora de diversos medios de comunicación como La Jornada Semanal, donde publica una columna. García Bergua es conocida dentro del mundo literario principalmente por su obra dedicada al relato corto y al cuento. Con la publicación de sus primeras novelas, El Umbral en 1993 o Púrpura en 1999, ha recibido el beneplácito de la crítica. A lo largo de su carrera, Ana García Bergua ha recibido premios como el Sor Juana Inés de la Cruz por su novela La Bomba de San José. De entre su obra, habría que destacar títulos como El Imaginador, una excelente antología de cuentos, El limbo bajo la lluvia y el ensayo Pie de página. Su más reciente publicación es la colección de cuentos Leer en los aviones, editada por el sello ERA, que es precisamente sobre la que charlaremos en esta ocasión. Con mucho gusto le doy la bienvenida a la escritora Ana García Bergua a Temporada de Libros. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Qué gusto, Verónica. Pues muy contenta de estar con ustedes. Pues bien.
Claro, y con esta conversación, pues tener la oportunidad de platicar sobre tu más reciente colección de relatos, Leer en los aviones. Pues en principio felicitarte por estos cuentos tan divertidos, tan deliciosos, que nos permiten justamente lo que bien advierte el título del volumen, que es viajar a través de tu trabajo, viajar a través de tu literatura. Y en principio, ¿por qué no hablamos de la condición justamente del viajero? Esta ubicación siempre extraña, evidentemente móvil y atractiva, que en la que se convierten, por ejemplo, estos llamados no lugares, ¿no? Los aeropuertos, las estaciones de tren, de autobús, incluso los propios medios de transporte, nos permiten una burbuja temporal, una falsa burbuja de decir, tengo cierta ventaja sobre los demás. Creo que esta es una sensación compartida por muchos, de sentirnos libres de la presión de lo cotidiano, ¿no? De las jornadas a las que nos obliga la vida diaria. Háblanos un poco de qué te ha dado a ti, en principio, tu condición de viajera geográfica, y luego hablamos de más cosas.
Sí, está esa sensación de libertad y a la vez un poco de desprotección, ¿no? Porque no tienes tu, no estás en tu ámbito, no tienes tus objetos, tu gente, estás librado a ti mismo cuando estás así, sobre todo en esos lugares, ¿no? Que bien decías, esos no lugares que fue justo lo que yo quise hacer, era viajeros, pero que no están en las ruinas de tal lugar, ni en el esplendoroso paisaje, sino en esos sitios de tránsito donde no eres nadie. Y como tú dices, eso da muchísima libertad, ¿no? Y pasan muchas cosas. Yo cuando, para escribir estos libros, justo fue lo que me propuse explorar. No quería hacer un libro de viajes así típico, tipo Turquía es mágico. No, justo qué nos pasa ahí, ¿no? ¿Será que estaba cansada de tanto viaje aquí y allá? Porque pues luego viaja uno por trabajo, que a veces siempre es bonito, pero a veces ya pegas un viaje con otro y estás cansado y ya quisieras. Pero y de repente estar así como al garete tanto tiempo, porque fue a raíz, no es que yo viaje todo el tiempo, pero fue una época que me tocó viajar mucho. Pues ya sabes, que la feria del libro, que la conferencia, cosas así. Y me quedé como con esta idea, ¿no? De en quién se convierte uno cuando está en el trayecto de un lugar a otro, ¿no?
Así es un momento, entre muchas otras cosas, propicio para el autoencuentro, para la reflexión y también, Ana, para la lectura.
Sí.
Quienes ya tenemos ese hábito, agradecemos esos momentos, ¿no?, de viaje, para sacar aquel libro del que, a contra de nuestra voluntad, apenas hemos podido avanzar algunas páginas y decimos, bueno, pues yo le voy a dedicar estas horas de viaje, de tránsito, a estas joyitas. Por eso hablaba como de estas licencias que uno se permite, que también son autorregalos. Y yo sentí estos relatos, estos 18 cuentos, como un puente muy sólido y muy claro que tiendes con los lectores más que con los viajeros. O sea, es como un punto de encuentro, sí, entre las personas que disfrutamos leer, porque ese también, la lectura, es un lugar, es un no lugar de suspensión. ¿Por qué nos hablas un poco de estos dos universos, el del viajero y el del lector?
Pues sí, es lugar común decir que la lectura es un viaje, pero es verdad. También uno lee y uno viaja a otros mundos, a otra, o a uno mismo, ¿no? Al centro de uno mismo. Y sí, hay este cuento que se llama Crimen y Castigo, que el personaje lee en los aviones. A mí, yo lo pensé justo leyendo en los aviones, que de repente yo decía, pero ¿por qué me concentro tan bien cuando leo en un avión? No sé, es como dices, está uno suspendido, literalmente está suspendido en el aire, en un tubo de metal, y estás como que no estás en ningún lado, entonces puedes estar en el libro completamente, ¿no? Quizá esa es la sensación. Y de repente sí, un día llegué a la conclusión, dije, ¿cómo me gusta leer en los aviones? Y empecé a escribir al respecto y bueno, me salió este cuento del personaje que lo hace, pero ya como por sistema y es capaz de lo que sea con tal de que no lo interrumpan.
Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Quédate con nosotros, estamos conversando con la escritora mexicana Ana García Bergua. Y bueno, hay muchos otros personajes que se mueven entre estos dos grandes universos del viaje, del sentido que tiene un viaje. Por un lado, el viaje interior, de quien se suspende en una lectura, de quien con la mirada fija y en las nubes, en un horizonte terrestre, ¿no? Viajando por una carretera, viendo el paisaje, o simplemente, pues, distanciado de su realidad, viaja hacia adentro, viaja a sí mismo, y está el otro que está en la expectación absoluta de llegar a su destino, ¿no? Como si quisiera, en este traslado geográfico, acelerar todo para estar ya en ese punto. ¿Por qué nos platicas un poco de estas dos cosas que ocurren en tus personajes, que pasan en ellos, sin, como lo presentabas ahora, sin que sea ese destino de tríptico de agencia de viajes?
Pues hay toda clase de historias ahí, ¿no? Están los que les surge llegar, están los que van por una carretera, un camión de mudanzas, y bueno, les pasan cosas ahí. Están la mujer que duerme en el tren, se encuentra una sorpresa, la pareja. También hay como descubrimientos de los otros. Hay dos o tres cuentos de parejas, pues que es en el viaje donde descubren quién es el otro, ¿no?
Que eso siempre pasa.
O sea, si estás en carretera 4 horas con una persona, esto que ya no sabes ni de qué hablar, ay, sí, pero te empiezas a dar cuenta, pues es como una manera de conocer a la gente muy, pues, radical, porque estás ahí encerrado y pues hay que seguir. Y sí, bueno, estas parejas que viajan juntos por distintas cosas o con distintas gentes y descubren cosas que no les gusta del otro, ¿no? Hay barcos, hay una mujer supersticiosa en un barco, hay cuentos de hoteles, porque los hoteles también son un poco estos hoteles que tienen como todas las habitaciones iguales, ¿no?
Son también estos no lugares, ¿no? Si uno le quitara si pensamos en un aeropuerto, por ejemplo, la señalética es la misma. No importa si estás en Panamá o estás en Ámsterdam o estás, puedes de verdad no saber dónde estás.
¿Dónde estás?
Porque está en varias lenguas, porque es la misma, porque la identificamos perfecto, y solo hay espacios destinados para lo mismo, para comer, para ir a la sala de abordaje, ¿no? Para obtener nuestro equipaje, en fin. Y eso pasa también con los hoteles. Los hoteles son así fríos y está la señalética y las indicaciones y este inglés omnipresente. Me gustaría que nos hablaras de tu experiencia como viajera, porque estoy segura que muchas o algunas de las cosas que aquí surgieron, por supuesto, atravesadas por el tamiz de tu imaginación y tu poder creativo, partieron de alguna experiencia o de varias. ¿Por qué no nos compartes algunas, así en plural, Ana?
Esto de los hoteles es algo que llama tanto la atención. Siempre llega uno y está en las camas, la televisión, el baño con los champús. O sea, es como ya una regla. Y sí, todos son idénticos, ¿no? Solo los espacios cambian un poco. Pero, pues, algunas experiencias, muchas las tuve, pues, son historias que no es que me pasaron así, pero las transformé un poco, ¿no? Pero, y bueno, sí, y puse cosas muy exageradas porque no me han pasado, ¿no? El barco ese, por ejemplo, sí hice ese trayecto, pero no andaba yo cargando una patita de conejo ni cosas así.
Tuvo que encerrar a Tila en una jaula para que lo dejaran subir al avión. Atila era un perro chihuahueño muy pequeñito. Quería llevarlo en la bolsa de mano como hacen las estrellas de Hollywood, pero se lo prohibieron. A Atila no le gustaba estar encerrado. El personal de la aerolínea le sugirió que le diera un calmante muy suave. Roberta contestó que sí, aunque no planeaba hacerlo.
Cualquier error en la dosis podría ser fatal para un animalito tan delicado.
Esperaron horas en el aeropuerto antes de tomar el vuelo. La jaula estaba muy descubierta y el perro, aunque podía verlo todo, se sentía nervioso. Temblaba más que nunca. La miraba con sus ojos de canica y ella le cantaba para que se calmara. Los chihuahueños le parecían adorables, pequeños venados sin cornamenta, torpes y escandalosos. le había puesto a Tila para defenderse de los vecinos, pues vivía en un barrio peligroso. El nombre y los ladridos le aseguraban una cierta protección. Y si se daba el caso, a Tila podía morder muy fuerte. El perro llamaba la atención en la sala de espera. Unos niños rubios se acercaron a jugar con él. La mamá le explicó por qué la demora. El equipo de gimnasia olímpica de una universidad de Bogotá viajaba en el avión rumbo a Estados Unidos. Roberta iba a Tijuana a quedarse unos días con su hermano que recién se había instalado ahí. Le había prometido que la llevaría a la playa y a comer todas las delicias de la región. Atila no representaba un estorbo para el plan, era tan pequeño que lo podía llevar a cualquier sitio, hacer todo con él. Al cabo de un rato, seguían sin abordar el avión, y ella necesitaba ir al baño con urgencia. Le pidió a los niños que le cuidaran a Atila en su jaulita. No se debía hacer, pero ellos le inspiraban mucha confianza. Cuando regresó, ya habían llegado los deportistas colombianos. Era un grupo de jóvenes altísimos, muy apuestos y musculosos, bajo su uniforme amarillo, azul y rojo. Cargaban bolsas deportivas con el mismo diseño. Los pasajeros los miraban con admiración. Incluso aquellos que no habían dejado de quejarse por el retraso se quedaron mudos y conformes. Hicieron unas filas muy tardadas. El personal de la aerolínea le exigió suministrarle a Tila su dosis de calmante. Y Roberta hizo como si se la diera. En realidad era un corazón de azúcar que el perro se comió con gusto. La jaula le parecía aparatosa. Tenía un asa para cargarla como un maletín, pero aún así era demasiado grande para un chihuahueño diminuto. El avión resultó ser algo estrecho, como todos los aviones. La azafata le dijo que el perro debía ir en el piso. Ella había pagado un extra para ir junto al pasillo, en la primera fila de clase turista, como los que viajan con bebés, frente a una mampara. Atila estaba cansado, se quedó dormido, como si realmente trajera una droga encima. La mamá y los niños rubios quedaron en la fila opuesta. Junto a Roberta, dos hombres muy gordos con suéteres de rayas hablaban entre sí un idioma incomprensible. El equipo de la Universidad de Bogotá entró parloteando ruidosamente, haciendo bromas. Le mandó a su hermano un mensaje para avisarle que ya estaba en el avión y que viajaba con un equipo de gimnasia olímpica. Él le contestó que ojalá y no hicieran maromas en el avión. Bromearon y se despidieron. Estaría por Roberta a su llegada.
Fragmento del relato Ladridos.
Y la señorita Rossini es un cuento de verdad delicioso, con un personaje que me recordó muchísimo a la colección de muñecas de mi abuela, por ejemplo. ¿No? Esta perfección de la factura de los vestiditos, de sin advertir nada, sino provocar a la lectura y que se acerquen a descubrir justamente a la señorita Rossini. Me gustaría que nos compartieras un poco más.
Bueno, hay una parte de los cuentos, hay una sección del libro que son un poco cuentos fantásticos o de otro tipo, ¿no? Que la realidad se trastoca, como en este de la señorita Rossini, o pues que misteriosamente desaparece cuando entra el elevador. Y bueno, no les diré por qué. Pero y luego hay un pueblo de fantasmas. Por ahí hay fantasmas en algunos cuentos. Hay una ciudad donde se empeñan todos en aprender idiomas para recibir a los turistas, pero llega aquello a la exageración. En fin, sí hay como algunos cuentos que son más de corte fantástico, más irreales, ¿no? Pero pues eso es algo de mi literatura, que siempre claro. Estoy pues bordeando esa parte. Para mí es como parte de la realidad, no es que sea yo una loca de la, pero digamos que narrativamente lo veo como una posibilidad y pues me gusta explorarlo.
Y justamente hay un hilo conductor que se mantiene siempre y que nos permite viajar ligeros en todo, en todos los relatos. Hay un contexto que consigues tejer muy bien para que el lector se sienta todo el tiempo con esa certeza, ¿no? De esa flotación en la que son los viajes. Y luego esto es zoom cerrado, por ejemplo, esta especie de puesta en abismo de la señorita Rossini, por ejemplo, que estamos hablando del viaje y luego aparecen estas cosas que también son fantásticas, si lo pensamos con cuidado, que son los elevadores. Son como esta puesta en abismo, este viaje en el viaje, ¿no? Estás en tránsito, pero además estás viajando. Y este viaje de brevedad también, como lo señalabas, también nos pone en riesgo. No conozco a nadie que de verdad no tenga por lo menos unos segundos o unas décimas de segundo de inquietud respecto a encerrarse en un elevador.
Sí, es cierto, da claustrofobia, ¿no? Ese cuento vino de una experiencia que sí tuve, que estábamos con mi esposo y mis hijas en el Hotel Mocambo de Veracruz. Y estuvo muy chistoso porque acabábamos de desayunar y de repente hay en el lobby unos meseros con mimosas. Es un hotel muy antiguo, era muy bonito, ya lo remodelaron y ya perdió mucho del encanto. Pero nos dijeron, los invitamos a la inauguración del elevador.
¡Ay!
Y a mí me pareció la cosa más fabulosa de la tierra, porque además era un elevador chiquito, no te creas que era
un montacargas.
Era muy bonito y brindamos con las mimosas, cortaron el listón rojo, las autopistas. O sea, fue una cosa que yo siempre me quedé. Dije, yo algún día tendré que escribir sobre esto porque no puede ser.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Temporada de libros. Sorbos de literatura
para acompañar el caos.
Continuamos.
Y el día que yo te dije, peíname Juana, lo peiné, me tírate. Y el día que yo te dije, peíname Juana, lo peiné, me tírate. Ay, por la ventana.
Sople, hey, tú no unimos.
plazuela canta Peíname, Juana. Estamos platicando con la narradora Ana García Bergua. Y aparece, por ejemplo, este cuento que me encantó, la de la mudanza, los mudanceros, que son personajes también que en los que nos pones a pensar como en estas cosas cotidianas, que eso es lo que tiene la literatura, ¿no? Que de pronto lo que damos por hecho, lo que obviamos todo el tiempo, se coloca en un lugar distinto que es digno de observación. Y más que eso, de interés, ¿no? O sea, produce un interés e incluso una fascinación. Y aquí estos personajes que van de un lado a otro revelando las más cuidadas intimidades de todos, porque eso pasa cuando alguien hace una mudanza. Estos personajes entran a tu casa, a tus cajones, y ahí se enteran de todo lo que podemos ocultar a mucha gente que consideramos cercanas. Platícanos un poco del origen de este relato y de cómo surge esto que, bueno, además aparecen ahí guiños, bueno, más que guiños, elementos también que hablan de la violencia.
Pues es un camión de mudanzas que va por la carretera y sí un poco, yo pensaba, bueno, ¿será que los mudanceros pues a veces juzgarán nuestros muebles, no?
Claro.
Dirán, qué mal gusto tiene esa señora. Yo quiero un sofá así. A lo mejor, ¿por qué no? ¿No? Yo había pensado mucho en los tráileres estos, pues sí que los asaltan en la carretera. De alguna manera pensé en este camión de mudanzas que va de Guadalajara a otra ciudad, justo de Guadalajara. Y pues sí, en el contexto de violencia, pues sí les pasa. Se quedan detenidos, pues tienen que pedir ayuda y ahí la cosa se pone fea, pero está como toda esta parte, ¿no? Incluso hay un libro infantil que ellos leen, es un libro que tenía mi hija, que se llama El señor oso compra un coche. Me encanta ese libro. Y bueno, pues sí, ellos como que tienen, como bien dices, acceso a la cotidianidad, a nuestra cotidianidad. Y bueno, ¿por qué si se quedaran a mitad de la carretera, por qué no se instalarían un poco con nuestras cosas, ¿no?
Claro. Es que en una mudanza se revelan nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. Muchas de esas cosas, más allá del buen o mal gusto que puedan tener los propietarios de esos objetos, pues también es cómo vivimos, ¿no? Cómo le damos vida a esos objetos, de qué forman parte en nuestra historia personal, familiar. Hay cosas que heredamos y que de la manera más tosuda y necia renunciamos a deshacernos de ellas, ¿no? Por más inservibles. Sí. Hay otras, ¿no? Que a lo mejor para muchas miradas pueden ser baratijas y que las cuidamos con celo. En fin, creo que hay algo muy, muy bello que nos pones a pensar en ese relato. Y luego también te das el tiempo de inyectar ahí un poco de misterio y de estas pequeñas cosas que también llenan nuestros diarios de viajes, como en Puerta Contigua. Yo no sé, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esos cuartos de hotel y cuando uno no viaja con grupos de amigos o familias grandes y de pronto esa puerta que está cerrada, por supuesto, pero da mucho estrés?
O sea, pensar que pues, se te puede aparecer el vecino o la vecina y sí, estará bien cerrada y uno siempre revisa. Sí, pues en realidad es un libro muy, que parece muy chiquito, pero en realidad pasan muchas cosas.
Muchas, muchas cosas, Ana, y por eso me gustaría hablar un poco sobre tus estrategias narrativas. El cuento es muy celoso, sobre todo en su eficacia, y es una prueba de fuego para cualquiera que intente narrar. El cuento nos pone límites claros respecto a plantear y resolver. Me gustaría que nos hablaras un poco de esta otra cara que tiene la escritura, que no es solo el gozo del hallazgo en la palabra, sino también de estos rigores.
Tiene que ver con el hallazgo también, porque si tú echas a andar una historia, pues tienes que llegar a donde esa historia realmente cobre sentido para ti, ¿no? Donde realmente sientas que ahí hay algo que no habías visto antes. Entonces, pues eso sí pide rigor para desechar muchas otras posibilidades. Y luego también, pues, trabajar con el lenguaje. Yo ya cada vez más, qué horror. Yo ya escribí ahora una novela, Cuatro Manos, con Alfredo Núñez Lanz. Y yo le decía, quita eso, y quita. Y me decía, ¿pero por qué? Porque ya quito mucho, ¿no? Limpio, mucho limpio. Lo que siento que no le aporta la historia, que distrae, que hace lento, que detiene la lectura innecesariamente, ¿no? Para mí es como allanar lo más posible el camino de la lectura para que el lector encuentre como justo, llegue a donde tú quieres que llegue, que luego no es fácil.
Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Voces de la literatura en nuestra lengua. En nuestra lengua. Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos.
Regresamos a la charla con la autora Ana García Bergua. Yo te conocí por la bomba de San José, esta extraordinaria novela, fue lo primero que leí de ti. Me reveló todo esto que tristemente no abunda en nuestra literatura, que es el humor. Sí. Cuesta trabajo encontrar un libro que de verdad nos haga reír, que de verdad me conecte con esta otra cara que tiene la vida y la energía vital, que es la carcajada, que es la risa, que es un sentido ligero de la existencia. Y esto también está aquí en Leer en los Aviones. Háblanos sí. Del humor. ¿Qué lugar ocupa en tu vida, en tu escritura?
Me ayuda a vivir. Yo creo que es una manera de ver las cosas que como que pone una distancia que te ayuda como a no hundirte. Y creo que eso pues se ha pasado a mi literatura, es como una manera de ver todo de sesgo. Vamos, no es algo que yo haga a propósito, aunque luego sí me divierto y hay cosas que se me hacen chistosas y no me puedo aguantar de ponerlas. Y lo heredé de mi papá, de Emilio García Riera, pues que también tenía un sentido del humor increíble, pues que eso siempre nos daba una idea de la vida mucho más luminosa. Me aferré a eso y pues así escribo.
Hay también otro elemento que enriquece y diversifica y todavía aumenta más la sensación de movimiento en tu colección de cuentos, que son justamente las formas en las que viajamos. Entonces vamos del agua al aire, a la tierra. Y luego está este cuento del Concord, cuento que también disfruté muchísimo y que habla de esto que ya... A esta distancia temporal, Ana, es como hablar ya de historia lejanísima, ¿no? Sí. Platícanos de este relato.
Yo quería hacer un cuento del Concord y hacía intentos, si no, yo decía, no, este no es. Y me decían también los amigos que lo leían y no. Y bueno, finalmente, pues, escribí este cuento del hombre obsesionado con el Concord, ¿no? Que me imagino que en su época debe haber habido gente así, entre quienes lo podían pagar y los que no también, ¿no? Porque era pues un avión supersónico, llegabas creo que en 4 horas en Europa, era una barbaridad. Como dices, queda como una especie de máquina mitológica, ¿no? Sí. Casi como una especie de dinosaurio, de monstruo tecnológico. El otro día veía en una serie alemana un zeppelin, esos como globos alargados que volaban entre Nueva York y Europa y que pues estalló y bueno, ya se acabaron los zeppelines, pero son como de esas rarezas de transportes, pues que quedan ahí, no sé, como que tienen un encanto, un brillo particular. Y entonces, pues no podía yo dejar de escribir un cuento sobre el Concorde y un hombre obsesionado con el Concorde.
Un libro de cuentos, una colección de cuentos, puede llevar mucho tiempo. Me gustaría que nos compartieras. ¿Cómo es que surge? ¿Son cuentos que ya tenías, que fuiste armando a lo largo de mucho tiempo, que te decidiste a de principio a fin desarrollarlos?
Sí, fue un proyecto. Últimamente mis libros de cuentos los armo a partir de un tema que me pongo, ¿no? Que a veces me sale un cuento de otra cosa y pues ya para otro lado. Pero en general, sí, en este caso sí me puse el tema de los modos de transporte. Tardé porque, bueno, pues porque tarda uno en escribirlos y en probarlos y en esperar, dejarlos descansar, corregirlos, darlos a leer. Es como el trabajo de la novela, pero 10 veces, porque pues la novela te metes ahí, la acabas y trabajas sobre ese mismo universo, pero cada cuento es como un pequeño mundo. Entonces, pues sí es más laborioso, ¿no? Ahora estoy, por ejemplo, escribiendo uno sobre enfermos imaginarios y pues también voy a tardar. Pero pues son como tareas que me pongo. Y bueno, me gusta porque me pone como un reto a la imaginación, ¿no? Es como ponerme tarea de taller yo solita y pues nada, hay que hacerlo, ¿no?
A Bermúdez le gustaba leer en los aviones. En cuanto ocupaba su lugar, esperaba con impaciencia a que el aparato despegara y una vez en las nubes, tomaba el libro y se abstraía por completo. Era tan pura la experiencia de leer en los aviones, tan profunda su concentración, que apenas notaba el tintineo del carrito de las bebidas por encima del ruido de los motores. Pedía una copa de vino o agua mineral y continuaba leyendo sin distracción hasta el aterrizaje. Su gusto era tan perfecto que cuando, ya en la habitación del hotel o en un restaurante, retomaba el libro que había dejado a medias. La lectura lo decepcionaba. Y entonces debía esperar al vuelo de regreso para recobrar aquella plenitud y solo rezaba porque durara lo bastante para terminar el cuento o avanzar lo más posible en la novela. Desde luego, reservaba la poesía para los vuelos más breves. Era agente de ventas, viajaba constantemente, a veces incluso a otros países. Trabajaba para una compañía textil y cargaba un maletín repleto de muestras que explicaba con suma paciencia a los clientes, que por lo general eran fabricantes de ropa, modistas y maquilladoras. De eso vivía, pero en realidad se consideraba a sí mismo un lector. Había comenzado desde muy joven leyendo a todos los premios Nobel, para no errarle. Con el tiempo se fue haciendo de una cultura modesta y una sed que le hacía leer todo lo que podía, desde los clásicos hasta novedades. En la fábrica atesoraban su disponibilidad para viajar al fin del mundo. En cualquier momento y sin problemas, pues no tenía familia ni mascotas.
Pero con el asunto de la lectura se empezó a volver un poco quisquilloso.
Exigía el avión para ir a una ciudad que estaba a un par de horas en automóvil. En media hora, pensaba, podría terminar una plaquette. E incluso escogía los itinerarios más largos, llenos de conexiones, para prolongar el vuelo si estaba embebido en una novela larga. Esto comenzó a parecer sospechoso a sus empleadores, quienes pensaron que quizás hacía negocios de otro tipo y por lo mismo decidieron vigilarlo, es decir, enviar con él a otro agente de ventas, con el pretexto de que lo apoyara en sus tareas. Él no encontró pretexto para rechazarlo, pero temió que quisiera conversar y le estropeara el placer de la lectura en las nubes.
Fragmento del cuento Crimen y Castigo.
Ya Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la escritora mexicana Ana García Bergua, con quien platicamos sobre su divertida colección de cuentos Leer en los aviones. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre este programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Si tú te vas ahora, la fe se me demora. No sé si son las horas de partir. Yo sé que tú lo sabes, no dejes que se apague el beso por la calle.
Quiero quedarme.
Me llevo a preguntarme si soy lo mismo con o sin ti. La vida me llevó a preguntarme si soy lo mismo con o sin ti.
Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.